Joaquín, Día Mundial de los Paisajes, ¿qué sí. sería? ¿Qué sería el turismo si no hubiera paisajes?
Exacto.
¿Qué fotografiaríamos?
¿Y qué sería?
Paisajes naturales y paisajes culturales. Precisamente tenemos en España un paisaje cultural, Patrimonio de la Humanidad, que es la Sierra de Tramuntana, y tiene unos paisajes naturales, bueno.
Ahí estuvo uno de mis músicos favoritos.
¿Sí?
Chopin.
Oh.
Chopin.
La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio.
Bueno, don Joaquín, Día Mundial, Día Internacional de los
del paisaje.
Sí.
El gran motivo de la geografía, el paisaje. Por una parte, el paisaje natural, que poco nos cuenta, porque sí que es naturaleza pura, pero el que más nos cuenta es el paisaje cultural, porque es en el que ha influido el hombre. En el caso de la Sierra de Tramuntana, que aparte es Patrimonio de la Humanidad, encontramos un paisaje cultural muy interesante, porque está en relación con esos riegos, con esas canalizaciones, con todos esos sistemas hidráulicos que hicieron los árabes para aprovechamiento agropecuario en el lugar, ¿no? Entonces, todavía hoy encontramos esos canales, algunos molinos, además con salto de agua, que es una cosa súper espectacular. Hacen una especie de estructura para, en la ladera, llevar en nivel el agua hasta que luego cae en vacío hasta el molino. Bueno, pues son cosas verdaderamente maravillosas. De hecho, hay algunas fincas de aprovechamiento, como por ejemplo la finca Galazzo, que se estuvo haciendo aprovechamiento agropecuario durante cientos y cientos de años, que últimamente, bueno, pues han perdido un poco su uso. Y para que no pierda tampoco el significado este paisaje cultural, pues a través del impuesto turístico sostenible de Mallorca, están rehabilitando y haciendo de esas fincas pues algunos refugios de montaña para que a través de la ruta que recorre toda la Sierra de la Tramuntana, que es la ruta de la Piedra Seca, un GR número 221, a través de 8 etapas puedas recorrer un lugar en el que nos encontramos esos paisajes naturales, en esos cerros escarpados de la caliza, donde nos encontramos incluso bosques relictos. Esto no sabéis lo que es, Silvia, sí. Son bosques que quedan de otros climas que hubo en otras épocas. Bosques, por ejemplo, de tejos que quedan en las zonas norte de...
Yo sí
de,
lo sabía.
Sí, ya, bueno, pero porque tú has estado en Mallorca hace muy poco. Y esos bosques que quedan protegidos climáticamente en esas zonas norte, pues son verdaderas maravillas. Pero la zona cultural, lo que es la parte cultural de esta sierra, tiene un valor impresionante. Tú cuando lo recorres y empiezas a ver esos canales o ves esos aprovechamientos, te das cuenta que estás ante verdaderas maravillas de... el respeto por el medio ambiente. No que sea sostenible, porque sostenible no existe apenas nada, pero sí que se respete al máximo esa existencia de la naturaleza que tiene la propia Sierra de la Tramuntana con ese aprovechamiento agropecuario. Encontramos otra finca todavía más interesante donde se está haciendo una recuperación del buitre negro, porque el buitre negro llegó a estar a punto de desaparecer y es la única población insular que existe con buitre negro en todo el mundo. Y además, el buitre negro está en la Sierra de la Tramuntana, que precisamente tiene orilla al mar, con lo cual esos buitres los podemos ver sobrevolando tanto el mar como la propia sierra. Es algo totalmente inédito. Yo antes lo comentaba con Silvia, y Silvia, que está en otros niveles, evidentemente, de búsqueda de fauna, también le parecía una cosa muy especial.
Tramuntana es un viento también, ¿no?
Tramuntana es el viento del norte, exactamente. Sí, sí. Luego, además, haremos alusión a esto del viento. Bueno, pues en esa parte norte, muy cerquita de Poyensa, está el Valle de Ariant. El Valle de Ariant es un lugar muy especial porque una persona que estaba muy involucrada con la naturaleza, Heidi Hildelmester, hizo allí un parque botánico con especies de todos los climas mediterráneos del mundo. O sea, especies traídas de California, de Chile, de Australia, de Sudáfrica e incluso de nuestro mar Mediterráneo. Bueno, pues todas conviven a la perfección en la naturaleza, sin que sea necesario regarlas ni cuidarlas, porque el clima es el mismo. Así que nos encontramos con una, bueno, pues una flora de 4 hectáreas más o menos diversa de todo el mundo, ya integrada en la naturaleza, que es todo un espectáculo. Y allí además existe también la recuperación de uno de estos lugares que estaban destinados a los almacenes y también a, bueno, pues al ganado, establos y demás. Y hoy en día es un refugio que además no tiene luz, en el que te tienes que iluminar con velas, con lo cual, y llegar andando, con lo cual estamos hablando de una experiencia metida en la naturaleza, un lugar donde esos picos apenas llegan a los 1000 metros, sí que es verdad que el pico culminante de la Sierra de Tramuntana, Puigmayor, llega a los 1500 casi, aquí solamente son montañas de 700, 800 metros, pero con una fisonomía espectacular, como si fuera un pequeño naranjo de Bulnes, que nosotros podemos ver en la Sierra Cantábrica, en la Cordillera Cantábrica, lo estamos viendo junto al mar. Estamos viendo los azules del mar, esos azules marinos y esos azules celestes brillantes de un lugar mediterráneo espectacular, con unas cimas calizas, con una dureza y una espectacularidad increíble. Es un sitio muy llamativo. La verdad es que a nivel de naturaleza pocos lugares hay en el mundo así.
¿Le aplicamos la memoria de los sentidos?
Sí, sí, yo estaría encantado. Yo estaría encantado, sí, sí.
¿Del paisaje? Uh-huh. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo que con la vista, ¿no?
Venga.
Con la vista de esos cerros descarnados de caliza, blanca, brillando al sol en medio de esos bosques que pueden ser en un momento dado de tejos o pinares o encinares, incluso escuchando una leyenda, que es la leyenda de la princesa Gulnara, por la cual dicen que esos cerros están ahí, ¿no? Una leyenda interesante, aunque un poquito larga.
Oído.
La contaré otro día. El oído, pues mira, el oído, estando en la Sierra de la Tramuntana, hay que recordar que Valldemossa fue el hogar de Chopin. Hay que ver.
Ahí queda
como eso. Compañía, ¿eh? Como componía.
Menudo
este hombre.
Sitio. Yo vivo donde vivía Chopin y
me quedo.
Y compongo mejor que en mi casa.
Bueno, tú, es verdad que tú también
que
compones.
Yo compongo, ¿eh? Que yo
efectivamente.
Compongo.
Hombre, no sé si llegarías a tanto, ¿eh? Chopin es demasiado. Esto fue en 1836, una de esas grandes joyas que nos dejó, y el sonido, una vez estando allí, tiene que ser este. Si nos vamos, por ejemplo, al olfato,
sí,
Hay que ver que estamos en una montaña descarnada, salvaje y que mira al cielo y, sin embargo, huele a mar. Es una sierra que huele a mar. Y eso es difícil de encontrar porque normalmente suelen estar en un ambiente mucho más continental, una zona como más seca. Allí no, allí el mar entra directamente y es constantemente como si estuvieras en la playa.
El tacto.
El tacto, bueno, pues mira, hay que sentir algo muy especial. Mira, en esta finca Galachó, donde todavía existen los bancales y esos muros de piedra seca que servían para sujetar las tierras, así como también la piedra seca en los caminos o en las vallas, que también son verdaderas maravillas de la arquitectura, nos encontramos la plantación de algunos caquis. Los caquis, que todos conocéis, normalmente es una fruta que tú pelas y cortas. Bueno, pues estos caquis pequeñitos estaban tan maduros que al meterlos en la boca se deshacían. Era como zumo de caqui. Pero era una impresión increíble porque tú ibas a masticarlo y de pronto era como agua. Es como una especie de trampantojo. Exacto, exacto. De trampantojo entre el tacto y el sabor. Para el gusto yo me quedaría con otro gusto. Con el gusto de aquellas algarrobas que en la época de la guerra, tanto en las islas como en la zona levantina, tuvieron que comer porque no había otra cosa.
Bueno, mi padre me lo decía también, ¿eh? Aquí en Madrid.
Un superalimento. Sí, un superalimento. Del cual hacen chocolate, bueno, súper saludable, ¿no? Y a mí me gusta mucho arrancar esa vaina del árbol y comértela, ¿no? Además, hay una cosa muy curiosa. Las pepitas de esas vainas pesan todas igual y sirvieron para medir el peso del oro. Por eso de ahí viene quilates, porque quilat, significaba esa pequeña semilla de la algarroba.
La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio.